Informativo Aru.
La investigación universitaria también se centra en la lucha contra la pandemia. Nuevos tests para la detección de la COVID-19 y mascarillas biodegradables. La universidad está al servicio de la sociedad y trabaja para resolver sus problemas. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Barato, rápido y eficiente son las características de un nuevo sistema de detección de la COVID-19 que han desarrollado investigadores de la Universitat Politécnica de València. Luis Zurano, UPV Radio.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València han desarrollado a escala de laboratorio un nuevo sistema rápido, eficiente y barato para la detección de COVID-19, utilizando para ello tecnología de discos compactos. Escuchamos al director del Instituto IDM de la Universitat Politécnica de València, Ángel Maquieira.
Un sistema basado en nuestra tecnología de disco compacto, la cual somos pioneros, y en ella lo que hemos hecho es integrar diferentes virus, incluyendo virus de la gripe, aparte del SARS-CoV-2 y otros que afectan sobre todo a la gente asmática, y además hemos integrado tanto la detección de antígeno como de anticuerpos para poder seguir la evolución por dos vías.
Analizando tan solo una pequeña muestra de saliva o suero, este sistema ofrece los resultados en menos de 30 minutos a un coste muy bajo. Lo explica Sergi Morais, investigador también del Instituto IDM de la UPV.
Es un sistema semiautomático. El disco microfluídico tiene 6 cámaras, de manera que podemos analizar simultáneamente 6 muestras. Y como digo, tanto saliva como suero, independientemente de lo que queramos detectar. Las muestras mucho menor que el precio que están que las PCR o los ensayos de antígeno o de anticuerpo actuales.
El sistema ha sido evaluado en colaboración con el Hospital Clínico Universitario de València y el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universitat Politécnica de València. Escuchamos de nuevo a Sergi Morais.
Los resultados han demostrado que es un sistema muy práctico, muy sensible y de alta especificidad. Tanto para las dos muestras, tanto para ensayos serológicos como para ensayos en saliva. Y esto tiene la ventaja de no tener que hacer que la toma de muestra no es tan incómoda como introducirte un bastón para ensayos nasofaríngeos. Simplemente utilizando un mililitro de saliva, pues permitimos la detección de los antígenos.
Además de para la detección de anticuerpos específicos y antígenos de SARS-CoV-2, puede aplicarse ahora y en el futuro en la detección de otros virus. Nos lo explica Ángel Maquieira.
Lo que nosotros hemos hecho es ir más allá y tenemos soluciones para seguir aplicándolas y, como he dicho, por ejemplo, para detectar gripes y distinguir gripes en este momento de SARS, pero, como digo, tiene mucho potencial de cara al futuro, sobre todo.
El desarrollo del sistema Combo SARS-CoV-2 ha sido financiado por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana en el marco de la llamada que el pasado mes de marzo lanzó a los agentes del Sistema de Innovación de la Comunidad Valenciana para desarrollar soluciones innovadoras en la lucha contra el coronavirus.
Bionicia, empresa spin-off del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha lanzado la primera máscara biodegradable con una eficacia de filtración bacteriana superior al 92% y de filtración de aerosoles mayor a un 85%, que protege el medio ambiente, puesto que se biodegrada como materia orgánica. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El desarrollo de los filtros antivirales biodegradables para la fabricación de máscaras de protección ha estado liderado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC, junto con la empresa Bioinicia SL y la unidad asociada del CSIC en Tecnología de Polímeros de la Universidad Jaume I de Castelló, dirigida por el profesor Luis Cabedo, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Diseño. El cuerpo de las nuevas máscaras es 100% compostable y el clip nasal es de acero inoxidable 100% reciclable. Además, para prevenir la inhalación de microorganismos derivados del uso propio de la mascarilla, se puede desinfectar con pulverizaciones de solución alcohólica al 70% sin perder sus capacidades óptimas de filtración. Luis Cabedo explica el proceso de reciclado de estas mascarillas.
La idea de estas mascarillas es que luego puedan ser desechadas conjuntamente con el resto de materia orgánica. Si en nuestro municipio hay recogida selectiva, pues podrían ir al contenedor marrón y si no, junto con el resto. Pero si en el caso de que vaya un contenedor marrón, antes habría que retirar tanto las tiras elásticas de las orejas como el clip nasal.
La unidad asociada del CSIC en tecnología de polímeros de la UGI ha sido la encargada de estudiar los niveles de biodegradación de los materiales desarrollados con la colaboración del Instituto Universitario de Medio Ambiente y Ciencias Marinas de la Universidad Católica de Valencia. Luis Cabedo de nuevo.
La UGI ha estado acompañando en la selección de estos materiales y sobre todo en la evaluación de la biodegradabilidad de los mismos. Hemos estado llevando a cabo ensayos de biodegradación sobre la mascarilla para ver la velocidad a la cual desaparece en determinados medios. Tanto en medios, por ejemplo, de valorización de materia orgánica como puede ser el compostaje, hemos estudiado la degradación de la mascarilla en medio de compostaje industrial y en medio de compostaje doméstico, y luego también estamos llevando a cabo estudios para medir la biodegradación de esa mascarilla en el medio natural, concretamente en el medio marino y en medio terrestre.
Las pruebas de laboratorio han medido la biodegradación última de los componentes, asegurándose que no se generan microplásticos y que todo el material se transforma en CO2 y agua. La empresa revertirá parte de los beneficios de la venta de la máscara a los proyectos de investigación y desarrollo que realiza el CSIC.
¿Y en qué momento de la pandemia nos encontramos? ¿Serán seguras las vacunas que están a punto de comercializarse? ¿Y cómo debemos afrontar unas vacaciones navideñas que se encuentran ya a la vuelta de la esquina? Patricia Guillén, catedrática en epidemiología y profesora de la Universidad Europea de Valencia, analiza la evolución de la pandemia. Alexis Peños, Europea Radio.
Nos encontramos en un periodo de estabilización de la pandemia, según afirma Patricia Guillén, catedrática en epidemiología y profesora de la Universidad Europea de Valencia. La curva de contagios por la que han ido pasando los diferentes países parece que se va doblegando y en el caso de España, en este momento la pandemia ataca con diferente intensidad las distintas regiones o lugares donde se notifican casos.
Nos encontramos pues en un momento, digamos, un poco más optimista y positivo también, no solo por el conocimiento que estamos teniendo de la enfermedad actual, que es mucho mayor que el que teníamos al principio, sino que también nos encontramos pues muchos más próximos al posible descubrimiento de una vacuna y que esa vacuna pues se haga una realidad y llegue a las diferentes partes del mundo donde evidentemente la necesitamos.
No hay que olvidar que España cuenta con una población longeva que, combinado con ciertas características culturales, ha sido uno de los países que más ha sufrido la pandemia.
En verano nos hemos relajado un poco demasiado. Y que bueno, todo ese confinamiento estricto pues quizá en verano tenía que haber servido para generar una mayor planificación, y lo que no podemos hacer es ir poniendo parches a los problemas que puedan ir surgiendo, ¿no? Tenemos que ir por delante del virus y no en realidad al mismo ritmo que va el virus.
Parece que con todos los avances de investigación que se han producido en los últimos meses sí que llegaremos a ver una o varias vacunas próximamente. Pero con la vacuna más cerca, crece también el miedo de la población a vacunarse, ya que hay quien cree en la posibilidad de sufrir efectos secundarios.
Yo, como buena preventivista, llevo toda la vida vacunándome de la gripe y creo que aquellos colectivos para los que la vacuna salga indicada, pues sí que deberían hacerlo. Y, por supuesto, hay gente que considera que no se quiere vacunar, pues perfectamente se podría respetar que no se vacunasen. Yo creo que no será una vacuna a la cual se obligará a la población a vacunarse, sino todo lo contrario.
Respecto a las próximas vacaciones navideñas, Guillén cree que no podemos ponernos una venda en los ojos y pensar en que vamos a tener unas navidades parecidas a las de otros años, ya que sería como engañarnos a nosotros mismos.
Solamente podremos salir adelante con la concienciación de todos e intentando hacer las cosas lo mejor posible, porque la Navidad será atípica, será diferente a la de otros años. Intentaremos reunirnos pues en grupos más pequeños según las recomendaciones sanitarias. Si somos grupos de convivientes familiares que nos vemos habitualmente, pues fantástico, pero por ejemplo pues con gente con la que no nos veamos habitualmente, pues probablemente, o si pertenecen a otras comunidades, estarán restringidos los movimientos.
Por eso, en estas vacaciones navideñas será necesario estar pendiente de las autoridades sanitarias y disfrutar de la Navidad con medidas algo más estrictas, pero con positivismo, de cara a comenzar 2021 con la misma ilusión que siempre.
Y seguimos en el ámbito de la investigación. El afecto y el control parental son dos factores clave para prevenir el consumo de sustancias nocivas y fomentar el ocio constructivo en la juventud entre 12 y 15 años. Así lo confirma una investigación de la Facultad de Enfermería con el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, en la que han participado 3.300 adolescentes de 4 países. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Este estudio, que forma parte de un proyecto mayor bajo el nombre A+, Adolescentes en Positivo, trata de demostrar que aquellos jóvenes educados bajo estos estándares de afecto y control presentan un patrón de comportamiento en el que el consumo de sustancias nocivas es significativamente menor y por el cual estos dedican más parte de su tiempo a un tipo de ocio constructivo y sano. Factores que, según Alfonso Osorio, investigador del proyecto, tratan de ahondar en qué ayuda a los adolescentes a tener un desarrollo más saludable.
Es frecuente hablar, ¿no? Los adolescentes son, pues, ¿no? desobedecen y no cumplen las normas, y ahora con el COVID no son responsables. Bueno, suele buscar lo positivo y qué favorece que los adolescentes que tengan un desarrollo más saludable, que tengan un ocio más positivo, qué se puede hacer, bueno, qué tiene de positivo la adolescencia y cómo fomentar esos aspectos positivos.
Los más de 3.000 jóvenes que han formado parte de esta investigación pertenecían a 4 países: España, México, Chile y Perú. Para su contacto, se habló con varias escuelas y se les mostró el proyecto. De ahí se ha deducido que el hecho de que padres y madres conozcan y entiendan a sus hijos, que hablen con ellos de modo amable y dediquen tiempo a escucharles, es esencial para reducir el consumo de cualquier tipo de droga y les impulsa a realizar acciones artísticas, educativas o de voluntariado. Para Alfonso Osorio, además del afecto, otro aspecto clave son los límites.
Hay jóvenes que llegan a su edad adulta y nadie les ha dicho nunca que no. Siempre es todo sí, ¿no? Por ese énfasis en el cariño y el afecto. Por supuesto, la variable más importante es el afecto, que los chavales se sientan queridos, ¿no? Pero muchos padres, por ese deseo de que los hijos se sientan queridos, les dan todo y les dicen que sí a todo. Y eso no es bueno, ¿no? Y se encuentran con que de repente alguien me dice que no. Que existan límites durante la infancia, sobre todo, y también algo durante la adolescencia, es muy importante.
Sin embargo, estos límites, entendidos como control parental, pueden sonar excesivamente restrictivos. A lo que se refiere este proyecto es al pacto entre padres e hijos que, fruto de una negociación, ayuda a tomar decisiones conjuntamente, en aspectos como el uso de pantallas, los horarios o el tiempo que invierten los jóvenes en la calle, los centros comerciales o las salas de juego sin la presencia de personas adultas. Alfonso Osorio concreta a qué se refieren con control en este estudio.
Lo ideal es combinar tanto afecto como control. Efectivamente, control hay que entenderlo bien, pero el caso es que existe, ¿no? Que haya una supervisión de los padres, de lo que hacen los padres, sepan lo que hacen sus hijos y de que existan unas normas, ¿no? Que haya cosas en la casa, en la familia y luego también para fuera de la familia, que se deben o no se deben hacer, y no, si no se hacen, pues tiene unas consecuencias.
Esta investigación concluye, además, que las familias monoparentales o con progenitores sin estudios universitarios presentan unos niveles menores de afecto y control, debido principalmente a aspectos socioeconómicos y al tiempo que pueden dedicar los padres a sus hijos.
Y hablamos ahora de inserción laboral. Hace 5 años que la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche creó un proyecto de formación para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. Son ya 60 estudiantes, además de los 17 que actualmente cursan el programa, los que han pasado por esta universidad para formarse como auxiliares de tienda y de oficina. Laura Fernández, Radio UMH.
La tasa de empleo ronda el 60%, pero cuando hablamos de personas con discapacidad, solo un 20% consiguen encontrar trabajo. Por este motivo, la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de su Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad, puso en marcha los programas de formación en tareas auxiliares de tienda y de oficina. Según nos cuenta su director, Antonio Luis Martínez Pujalte, estos programas han elevado la media de empleabilidad de los estudiantes con discapacidad intelectual hasta un 13%.
Solo un 30% de nuestros alumnos logran un puesto de trabajo después de la formación que reciben aquí en la universidad. Ahora bien, estamos moderadamente orgullosos porque eso es más alto que la tasa general de la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, que, como decía, se sitúa en un 20%.
Pero la ambición de esta cátedra de la UMH va más allá. Actualmente están diseñando nuevos proyectos para seguir aumentando las posibilidades de empleo de sus alumnos.
Estamos trabajando en el posible diseño de un nuevo programa adicional al de tienda y al de oficina que ya tenemos, una nueva especialidad formativa para personas con discapacidad intelectual que pensamos que también puede ser un yacimiento de empleo en el ámbito del protocolo y la gestión de eventos. O sea que sí, seguimos pensando nuevas ideas, estamos trabajando en distintas áreas y no podemos quedarnos parados.
El éxito de este programa de formación de la Universidad Miguel Hernández es tal que dos estudiantes de los 17 de la actual promoción ya han encontrado empleo. Las razones, según el profesor Martínez Pujalte, son su implicación, su buen trabajo y el clima laboral y los valores que aportan a las empresas.
Y en el ámbito institucional, José Antonio Mayoral ha sido reelegido rector de la Universidad de Zaragoza. Ha vencido en la segunda vuelta de los comicios con el 54,59% de los votos ponderados frente al 45,41% de su contrincante, la candidata Ana Isabel El Duque. Será el segundo mandato del catedrático de Química Orgánica al frente del campus público de Aragón. Aritz Gómez, Radio Unizar.
José Antonio Mayoral es el nuevo rector electo de la Universidad de Zaragoza. Las elecciones al rector van llegando a su final y la segunda vuelta celebrada en los comicios ha determinado que el próximo rector de la Universidad de Zaragoza será José Antonio Mayoral, al que solo le queda superar el periodo de posibles reclamaciones y la proclamación como rector reelegido. La participación en esta segunda vuelta ha sido menor que en la primera. El recuento ha dejado una cifra de 5.691 votos computados, un 16% menos que en la primera vuelta celebrada el 24 de noviembre. La participación baja en todos los colectivos llamados a las urnas, pero en el que más se ha notado esa bajada ha sido en el de los profesores contratados a tiempo completo. Sigue destacando la baja participación de los estudiantes, pues en esta vuelta ni siquiera se alcanza el 10% que se superó en la primera. Solo unos 2.500 alumnos de los 27.387 censados han votado. La victoria de Mayoral ha sido muy ajustada frente a Ana El Duque, con el 54,59% de los votos ponderados. Ha estado principalmente apoyado por todos los colectivos, menos por el de los estudiantes, que le han dado más votos a El Duque. Los catedráticos de la universidad son los que de manera destacable han apoyado la candidatura de Mayoral. Un 5% de los votos no eran para ninguno de los candidatos, dejando la papeleta en blanco y al ser unas elecciones telemáticas tampoco ha habido ni un solo voto nulo, aunque sí se han visto afectadas por los problemas técnicos a los que se está enfrentando la plataforma de la universidad desde principios de mes. La caída de algunas webs institucionales, el sistema de correo electrónico y fallos en los servidores han sido varias de las consecuencias que han dificultado la acción de votar en las elecciones.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Un barómetro de la Universidad Católica de Murcia refleja el impacto de la pandemia en las empresas murcianas. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
Euroconexión.
Los empresarios, y principalmente el sector de la hostelería y el turismo, no están pasando por su mejor momento debido a la crisis COVID. En la región de Murcia, los empresarios no se muestran optimistas y 3 de cada 4 solicitan una reducción en la carga impositiva y el mantenimiento de los ERTE para poder reactivar la economía, según un barómetro de la Universidad Católica de Murcia que refleja el impacto de la pandemia en las empresas regionales. Este barómetro, que ha contado con la participación de unas 80 empresas de la región, muestra que más de un 75% de las empresas de Murcia redujo su facturación durante el estado de alarma y más de un 68% muestra su pesimismo de cara al futuro económico inmediato. Nicolás González es el profesor encargado de este barómetro en la UCAM.
Las empresas fundamentalmente hablan de que el impacto de la pandemia, especialmente del estado de alarma, se centra en aumentos en los periodos de cobro, han percibido que sus clientes tardan más en pagar las facturas, también un aumento de la morosidad. De hecho, es una consecuencia, tardan más, algunos de hecho pues acaban no pagando. Y un efecto que hemos detectado en 2 de cada 3 empresas es que han tenido que cancelar o que reducir las inversiones que tenían previsto realizar a lo largo de este ejercicio.
Además, el 20% de los negocios de hostelería en la región avisan con cerrar antes de que termine este año 2020. Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, la organización empresarial más representativa de la región de Murcia en el ámbito sectorial turístico hostelero, informa del panorama actual.
A día de hoy, prácticamente casi el 15% de los negocios de hostelería ya han cerrado para no abrir. Y otro 20% está muy próximo a desaparecer de aquí a final de año.
Numerosos sectores empresariales se han visto muy afectados y casi todos están relacionados con el turismo, como el sector hotelero, el de aviación, el hostelero, el de ocio nocturno o el de alquiler de coches. También hay un sector al que se le han unido la crisis COVID y la crisis del cambio a la digitalización, que es el sector del comercio, ya que ahora muchas cosas las compramos por Internet. Por otro lado, hay empresas que se han visto beneficiadas. González explica que el sector primario en la región ha sido uno de ellos.
Un 25% de esas empresas declaran que no ha habido, no solo no han tenido pérdidas, sino que han mejorado sus volúmenes de facturación, probablemente también pues por la fuerte incidencia que tiene en Murcia el sector primario.
En cuanto a las empresas que han prosperado por la pandemia, Jiménez pone un ejemplo de su sector.
Por ejemplo, el turismo rural ha sido uno de los grandes beneficiados de la crisis. Estaba empezando, tenemos muy poquitas plazas, unas 4.000 plazas, y ha sido uno de los sectores más beneficiados con esta crisis. Prácticamente ha estado casi lleno durante todo el verano, ha funcionado muy bien, pero no solamente el regional, podemos hablar de Asturias, de Cantabria, de todo el Pirineo.
De cara a los próximos meses, el sector empresarial murciano no se muestra optimista y sitúa a España a la cola de Europa en sus perspectivas para mejorar los indicadores actuales. El experto en hostelería y turismo, Jiménez, cree que una de las razones podría ser la siguiente.
En nuestro ADN, en el ADN de español, el emprendimiento no va muy metido dentro del ADN. Le cuesta, sí que ha mejorado mucho con las nuevas generaciones, pero por desgracia el emprendimiento es algo que está mucho más extendido en otros países de Europa que aquí.
El 60% de los encuestados cree que su empresa estará igual o peor que ahora. Para que se pueda reactivar la economía, ven necesarias 2 medidas, el mantenimiento de los ERTEs y, sobre todo, la reducción de la carga impositiva actual. Escuchamos de nuevo a Nicolás González.
La flexibilización de esos expedientes de regulación temporal de empleo se revela para las empresas como un elemento fundamental para intentar, si no esquivar, al menos sí reducir el impacto de la crisis. Sorprendentemente, no es de las medidas mejor valoradas el aplazamiento de los periodos para efectuar los pagos de impuestos. Y eso tiene su sentido, porque al final lo que el empresariado quiere es una reducción de la carga impositiva, no tanto diferir un pago para el que probablemente no tenga liquidez en el futuro.
El sector hostelero se ha visto muy perjudicado por las medidas tomadas. Jiménez, de Hostemur, cree que las restricciones impuestas en su sector perjudican a la economía y no son la solución.
Las empresas se encuentran al límite. Todas las medidas que se han tomado, prácticamente todas, se han centrado en limitar la actividad, en cerrar la actividad o impedir la actividad de los sectores de hostelería, cuando hemos visto recientemente publicado con datos del Ministerio de Sanidad, cuando solo el 3,5% de los casos se producen dentro del sector de hostelería.
El estudio denota igualmente la predisposición a la flexibilización de la jornada laboral y al teletrabajo, así como una valoración positiva, aunque en menor medida. Las líneas de avales del ICO para acceder a una mayor liquidez y las bonificaciones de la Seguridad Social. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Desde iRadio UCAM, por María del Mar Ibáñez.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
El próximo lunes 21 tendrá lugar el pregón de Adviento y Navidad en el Monasterio de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia. Hasta ese día se puede hacer entrega de juguetes nuevos y usados, en buen estado, en la campaña de recogida solidaria Rey Mago que promueve la radio universitaria. Los juguetes se depositarán junto al Belén de la Universidad en el claustro del monasterio.
El próximo martes 22 de diciembre llega una nueva entrega del ciclo de conferencias de la Universidad de Zaragoza, los martes del Paraninfo, cita online con los profesores eméritos en su sexta edición. ¿Habrá nueva ley de registro civil en 2021? Es la pregunta que lanza Gabriel García Cantero, catedrático emérito de Derecho Civil y colaborador extraordinario de esta universidad. La cita será a las 7:30 de la tarde y se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube del Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza.
El Paraninf de la Universitat Jaume I de Castelló acoge hasta el 28 de febrero de 2021 la propuesta Forms de Santiago Vilanova. Se trata de un proyecto experimental de síntesis audiovisual en tiempo real que integra la música y el arte visual en una única materia unificada, conducido por un conjunto de reglas basadas en aleatoriedad y probabilidades, genera por sí mismo una infinidad de partituras gráficas que se transforman automáticamente en música gracias a los algoritmos de síntesis sonora, difuminando los límites entre partitura y espectrograma.
El seminario Comunicare Salud se celebrará del 20 de enero al 24 de marzo. En él se enseñará cómo comunicar mejor en la relación médico-paciente, cómo divulgar ciencia y salud en los medios de comunicación y cómo conseguir el impacto deseado velando por la veracidad y la objetividad. Las sesiones se impartirán online cada miércoles y jueves. El periodo de inscripción está abierto en la página web de la Universidad de Navarra.
Por primera vez, una mujer presidirá la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes y será una profesora de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
María del Mar Lozano Bartolozzi, catedrática de la UEX, primera mujer en dirigir la Real Academia de Extremadura.
La profesora emérita de la Universidad de Extremadura, María del Mar Lozano Bartolozzi, ha sido elegida directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, RAEX. Bartolozzi se convierte así en la primera mujer en dirigir esta institución, cuya labor principal es de consulta y dinamización de la cultura de la región. La catedrática de Historia del Arte sucede así a su antiguo alumno y pupilo, Javier Pizarro Gómez. El acto de su elección tuvo lugar en el Palacio de Lorenzana de Trujillo, sede de la Academia, y contó con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Y acabamos con premio, porque la Asociación Nacional de Asesores de Inversión ha galardonado con la insignia de oro de la entidad al presidente de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, José Luis Mendoza. En la ceremonia de entrega ha estado presente el ex seleccionador de fútbol Vicente del Bosque. Angélica Giraldo y Radio UCAM.
Ricardo Martínez, presidente de honor de AIF, la Asociación Nacional de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales, junto con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y Vicente del Bosque, entregaron el viernes 11 de diciembre la insignia de oro de AIF al presidente de la Universidad Católica de Murcia, quien agradecía así el galardón.
Querido Ricardo, hermano mío, una labor de todos, de todos los que trabajan en la universidad, que se entregan con amor a esta labor, que tienen una misión muy importante y Dios cuenta con ellos para que ellos cumplan una misión importantísima, la de la formación. Y como decía nuestro presidente del Comité Olímpico, mi hermano Alejandro, una formación en valores, que es fundamental en la vida. Por eso el lema que él trazó para este proyecto que llevamos conjunto, ayudando a tantos olímpicos, a tantos deportistas, es por una España con valores. Esto es lo que necesitamos. Que no se pierdan los valores. Lugar de formación, lugar de cultura, lugar de investigación para hacer el bien.
Yo sé lo que eran los Jerónimos antes y lo que es ahora gracias a ti, que estás llevando la marca Murcia y la marca España a los confines del mundo. Palabras que le dedicaba Ricardo Martínez a José Luis Mendoza. Y es que la UCAM es mundialmente conocida como la Universidad del Deporte. Al acto también asistió Antonia González, presidenta del Roldán Fútbol Sala Femenino, así como la esposa e hijos de José Luis Mendoza.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Nos despedimos hasta el año que viene. Hacemos un paréntesis y os deseamos que viváis una sincera Navidad y que el 2021 venga cargado de lo que más necesitamos: salud. Cuidaos mucho y, por favor, sed muy felices. Adiós.